La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vienen subidas de impuestos, un auténtico debate global recorre ahora mismo las instituciones plurinacionales. El Fondo Monetario Internacional ya respalda abiertamente nuevos impuestos temporales a los ricos, a las grandes fortunas. También la idea estadounidense planteada esta semana por Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, y por el presidente Joe Biden, de establecer un impuesto sobre sociedades mínimo que elimine una parte de la competencia fiscal que se están haciendo los países para atraer empresas. Nos acompaña don Javier Martín Fernández, es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los grandes expertos en materia tributaria. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Pocas veces habríamos visto una oleada intelectual apoyando subidas de impuestos como la que tenemos aquí ahora mismo delante de nosotros, ¿cierto?
Bueno, de hecho, puedo comentar que no solamente los organismos que han mencionado, sino que la OCDE está mucho más avanzada en cuanto a ese tipo de propuestas. Ten en cuenta que hay ahora mismo dos propuestas que de la OCDE. De un lado, el referente a la tributación de la economía digital y el que prevé el establecimiento de una tributación mínima global que grave a las empresas multinacionales, en la línea que ha planteado el FMI, sobre todo el gobierno de Biden, ¿no? Pero es que este proyecto de tributación mínima global de las multinacionales es que va a tener ya un modelo aprobado en el mes de junio de este año para que pueda ser trasladado a la legislación de cada uno de los países.
¿Usted cree que esto es posible, que es viable, que Panamá aceptaría estar en ese pacto global o las Caimán?
Bueno, es que están, vamos a ver. Panamá, como nuestros oyentes ya saben, fue excluida de la lista de paraísos fiscales a raíz fundamentalmente de la ampliación del Canal del Panamá, fundamentalmente para que empresas españolas pudieran presentarse al concurso público. Sí. Lo cierto es que hay consenso en el seno de la OCDE y, de hecho, cuando te digo que a mediados de junio vamos a tener un modelo, ese modelo va a ser extrapolable de forma automática a todos los países que suscriban el acuerdo. Digo de forma automática porque, como tú bien sabes también, la OCDE tiene un modelo de convenio de doble imposición internacional que siguen todos los países. Sí. Entonces, esto va a ser una realidad, ya yo os digo, en un corto espacio de tiempo.
¿Qué tipo puede ser el mínimo que se establezca para el impuesto sobre sociedades?
Bueno, ahora lo que tenemos claro, o lo que hay claro, es qué se entiende por multinacional. Y se entiende por multinacional aquella entidad que tiene una cifra de negocio global consolidada superior a 750 millones de euros. ¿Quién va a tributar por este impuesto? La multinacional, en definitiva, la sede central, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que sumar todas las bases imponibles. Durante mucho tiempo se ha ido analizando en el seno de la OCDE hacer una base imponible común consolidada para que se depuren en sentido positivo o negativo determinadas partidas de esa base imponible y aplicar un tipo. El tipo todavía está sin cerrar porque el debate se centra en si va a ser un tipo fijo o va a ser un tipo complementario para la multinacional. Es decir, la multinacional ha pagado lo que ha pagado, en concreto en su país de residencia, porque las multinacionales tributan por su renta global en el país de residencia, y lo que se pretende ahora a lo mejor es establecer que este impuesto sea un impuesto adicional. Es decir, si ha pagado, por ejemplo, un 15% de media respecto de esa base imponible global, y se pretende entonces que tengan que tributar a un 30%, pues lógicamente el tipo será del 15%, ¿no?
Bueno, la solución al problema, lo estoy leyendo en la portada de Financial Times ahora mismo, profesor. La idea de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, es que las grandes multinacionales paguen impuestos nacionales en función de las ventas locales que hacen en cada país. No las deriven a otros países donde la tributación es más baja.
Bueno, esa es la propuesta de Biden. Pero esa propuesta de Biden es una propuesta que está muy bien, pero no va en relación con la propuesta de la OCDE. no sabemos exactamente si al final se adecuarán o no. Pero yo considero que la propuesta de la OCDE es mucho más lógica. Me explico. Si cada país, lógicamente, controla la actividad de la multinacional en cuanto a las ventas, pues, lógicamente, el beneficio va a ser el beneficio real. Donde las multinacionales, en definitiva, diríamos, vacían su base imponible? Pues vacían su base imponible en lo que son las operaciones intragrupo, que en definitiva son las prestaciones de servicios que hace a lo mejor la sede central a sus filiales o sus filiales a la sede central, cuyo importe pues se incrementa o disminuye en función de que el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades sea mayor o menor en un país u otro.
Esto en lo que se refiere a las multinacionales, don Javier. ¿Y la idea de imponer un impuesto temporal a las grandes fortunas, a los ricos, parece que también va a cuajar?
Bueno, esa es una propuesta, como tú decías en la introducción del FMI, que también lo ha planteado Biden, y no solamente lo ha planteado Biden, sino que lo han planteado pues, muchas multinacionales del propio norteamericana, ¿no? ¿Sería eso viable? Bueno, en el ámbito europeo, que es el que nos interesa a nosotros por cercanía, como todos sabéis, está solo armonizado la tributación fiscal indirecta, en especial el IVA y los impuestos especiales, ¿no? Sin embargo, la tributación fiscal directa, como es el caso del impuesto sobre la renta o sobre el impuesto sobre sociedades, no está armonizado. Entonces, el planteamiento podía ser a título individual por cada Estado. De hecho, os recuerdo que en la época del ministro Montoro, en plena crisis del 2008, pues se estableció una regla especial para determinar los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, que hizo incrementar la recaudación de forma exponencial. Por cierto, esa reforma del ministro Montoro después fue declarada inconstitucional, pero por un motivo totalmente ajeno a la bondad o no de la medida que se aprobó mediante un decreto de ley, ¿no?
Efectivamente.
Pero es perfectamente viable, sí, es decir, que se podría establecer.
Lo ve viable, aunque bueno, hay ahí incluso elementos disuasorios, como el que planteó en su momento Elizabeth Warren en Estados Unidos, de imponer una tasa de un 40% extra a aquellas grandes fortunas que quieran abandonar el país, ¿no? Incluso las personas físicas que quieran abandonar el pasaporte de un país, un impuesto de salida.
Bueno, es que de hecho el impuesto de salida lo tenemos en España. Tenemos un impuesto de salida bastante fuerte. Es cierto que ese impuesto de salida que se paga, si hay retorno posterior, pues se elimina en una gran cantidad, pero esa figura ya existe, desde luego, en España y en toda Europa.
Hablando de impuestos en España, ya sabe que acabamos de comenzar la campaña sobre la renta. Voy a preguntarle sobre ella, porque hay una impresión general de poco ajuste a la realidad, ¿no?, de lo cómo se está planteando el pago, la liquidación del impuesto. Y no sé si citarle un par de referencias, pero están desde lo que ahora mismo contábamos que la OCU está proponiendo sobre la tributación de las segundas viviendas no utilizadas por obligación legal durante el año pasado, hasta lo que es mucho más grave, ¿no?, lo que está ocurriendo con las personas en expediente de regulación temporal de empleo, que por retenciones mínimas van a estar obligadas a declarar, puesto que se considera segundo pagador al SEPE, cuando a lo mejor quizás habría que haber eliminado esa referencia para no hacer la obligatoriedad a declarar a personas que ya tienen suficientes problemas económicos.
Bueno, de hecho, comenzando por esta última cuestión, el gran problema es que esta crisis económica la pandemia y la crisis económica posterior nos ha pillado a todos totalmente desprevenidos. Y, lógicamente, cualquier reforma que se tenía que haber hecho para la declaración de la renta de 2020 se tenía que haber hecho antes del 31 de diciembre. Por tanto, ahora mismo la situación, me refiero, que se plantea por parte de la agencia tributaria, que como bien sabéis, parte de dar un aplazamiento en seis pagos, etcétera, pues lógicamente no es lo procedente. El problema está que al no haber práctica, al haber varios pagadores, la retención no es la retención que usted tenga que aplicar, sino la retención que es una retención mínima y en algunos casos inexistente. Entonces, claro, si se dejaran de tributar esas rentas, pues lógicamente la recaudación del impuesto bajaría, no te digo sustancialmente, pero de forma importante, ¿no? Porque la recaudación del impuesto a la renta en España tiene como eje central pues lo que son las rentas del trabajo. Pero no quería dejar pasar la primera de las preguntas que me hace sobre las viviendas desocupadas, porque este no es un problema del impuesto sobre la renta. Esto es un problema básicamente del impuesto sobre bienes inmuebles, que como sabéis es un tributo local. Desde la reforma de 2003 se incorporó la posibilidad de establecer un tipo incrementado de gravamen para las viviendas desocupadas. Y eso estaba pendiente de desarrollo reglamentario. Bueno, pues no ha habido interés ninguno por parte de ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde entonces de poder hacer ese desarrollo reglamentario. Y ahora, pues claro, ahora todo el mundo dice que ¿por qué no se ha hecho? Pues porque no ha habido voluntad política de hacerlo. En el impuesto de la renta también sabemos perfectamente que hay lo que se llama imputación de renta inmobiliaria, es decir, que si yo tengo varios inmuebles y tengo los inmuebles desocupados, pues yo tengo que incorporar a mi base imponible del impuesto de la renta un porcentaje sobre el valor catastral. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues lo que se puede hacer, lógicamente, incrementar ese porcentaje de las viviendas desocupadas. Pero aquí nos encontramos con el mismo problema que tiene el IBI, y el mismo problema es que quién hace ese censo de viviendas desocupadas, que lógicamente lo debería hacer el catastro y que, vamos, lo debería hacer el catastro conjuntamente con la agencia tributaria para que lógicamente esto no sea al final un foco de discordia.
Uno más, don Javier Martín Fernández, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por compartir su análisis en Capital Radio. Buen día.
Buen día, Luis Vicente.